Y para mí es sorprendente las palabras actuales de Juan. Esas palabras son muy actuales para nuestra cultura hoy. Porque estamos viviendo en un día donde la cultura de la iglesia ha diluido de manera constante y sutilmente la premisa de lo que parece ser un cristiano. Debido a los prejuicios y la intolerancia agresiva y hostil hacia los cristianos de la cultura mundial, y la posición de ataque furioso de que muchos van a la iglesia llevan hacia otros creyentes. Es muy agresivo. Esa manera de agresiva y hostil es un lado. Y el otro lado es la posición de ataque furioso, de que muchos van a la iglesia, le llevan hacia los otros creyentes. Entonces, el individuo que quiere amar y aprender y ponerse de pie y servir de acuerdo en las Escrituras está encontrando a sí mismo cada vez más exprimido. Sin embargo, aunque todos los enemigos de los fieles pueden apuntar su dedo acusador a cualquiera de nosotros porque no somos teólogos o profetas y pretendemos que en realidad no tenemos ninguna influencia espiritual o incluso la credibilidad en la piel humilde en el que residimos, nuestro escritor aquí, Juan, sin embargo, no es tan limitado. Ese es el apóstol del amor. Él es el discípulo a quien Jesús amaba. Ese era un tipo que realmente caminó con Cristo. Juan ministró con él, le oyeron hablar y lo observó en vivo. Entonces, él tiene toda la experiencia de la vida para ganar nuestro respeto, a escuchar a él como una voz autoritaria de la vida cristiana, como la palabra final. ¿Cómo puede alguien que afirma la fe incluso intentar luchar con lo que Juan tiene que decir? ¿Quién puede comparar? Entonces, así que a medida que avanzamos a través de esta carta, en realidad estamos obligados a sentarse y tomar nota. Verdaderamente hemos sido llamados a la tarea de este tipo. Y para tratar de zafarse de lo que es la enseñanza, solo puede ser visto como el paseo de la vergüenza. Él es de hecho de corte hasta el juicio. Pero el hecho es que ese es Juan y no hay forma creíble de lo que está diciendo a nosotros. Sin embargo, la realidad es que Juan habría sido unfriended, así como en Facebook, por muchas personas van a la iglesia hace mucho tiempo si hubieran tenido la oportunidad. A a través de esta carta, Juan ha pintado imágenes del verdadero cristiano y el falso cristiano, y lo hace tanto sutil y abiertamente. Y parece que no se ha hecho para servir como una licencia para nosotros ser policía espiritual hacia los que nos rodean. No es el punto de Juan aquí. Lo hace para que podamos evaluar nuestro propio pie junto a una prueba de fe dada por Cristo, no por la iglesia mayor confundida de siglo 21. Es como nuestra iglesia no es la estándar, pero Jesucristo es nuestro estándar. Juan comienza diciendo, versículo 14, nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Podemos saber que estamos verdaderamente cristianos redimidos? ¿Fieles hijos de Dios en buena de pie? ¿Por la evidencia tangible del amor expresado hacia nuestro Dios? Y los que son hermanos en la fe. Hermanos en la fe. Ciertamente Jesús tenía mucho que decir acerca de nuestro amor expresado hacia aquellos fuera de la familia. Y es bueno para saber esto. Pero Juan es solo va para este criterio estrecho. Amar a los hermanos. Cristiano, amar a los hermanos. Él dice que si no lo hacemos, no somos cristianos. Si no amemos a los hermanos, no somos cristianos. Él está diciendo que no perdimos nuestro cristianismo cuando arroja el odio a través de un chorro o chismes verbal. O que la diatriba de ventilación en los medios sociales, pero él está diciendo que estábamos nunca los cristianos en el primer lugar. Nuestro odio hacia los demás cristianos demuestra la última mitad del versículo 14, que aún permanecemos en la muerte. Nuestra reacción inmediata aquí es a menudo uno de indignación hostil. Decimos, no me juzgues. Este era la tópica de la semana pasada. Pero hacia esta carta, quiero recordarles que yo no soy el único que dice esto. Esta iglesia no es la única que dice esto. Porque es fácil poner la culpa en solamente el pastor o la iglesia. Pero aquí, estas palabras son de Juan, son de Jesús. No esta iglesia, no solamente este pastor, es solamente Juan, el apóstol de Jesús. Un hijo de trueno, un miembro del círculo íntimo de Jesús, las fuerzas especiales. Fuerzas especiales del apóstol división de los marines espirituales. No es solamente un hombre que quiere decir esto. Es un hombre con mucha experiencia caminando con Jesús. Y es algo que me preocupe. Porque hoy en día todos son pastores en sus mismas mentes. Todos creen que tienen la palabra final, la palabra de autoridad, como en YouTube o en un blog. Entonces, hay muchas personas que están hablando de su mismo voluntad, pero aquí Juan es un hombre con experiencia real caminando con Jesús. Entonces, si tienes un problema con estas palabras aquí en esta carta que estamos leyendo esta mañana, tu problema no es con esa iglesia o con yo, el pastor. Tu problema es con la palabra de Dios. Es blanco y negro. Doctrina Cristiana 101. Simplemente tome un momento y dejar que este rollo sobre ti. Pocos pasajes de las Escrituras tienen tales ramificaciones, porque lo pueden de manera clara y abiertamente separar las ovejas de las cabras. Y la prueba es simplemente así. Estás amando los hermanos de la fe. Entonces, en las semanas pasadas, Juan ha cubierto ya que los justos hacen justicia y el santo hacer santidad. Que los justos hacen justicia. Eso es lo que hacen santidad. Ya barricaras la puerta de escapar de esto y lo clavo de golpe. Nadie de nosotros esta mañana puede pretender bien. Yo no odio a esa persona, solo tengo problemas con ellos. Y no podemos decir así. Yo no lo odio, simplemente no me gusta. Tampoco podemos afrontar con éxito la posición de menores. Bueno, usted no sabe lo que le hicieron a mí. Ellos empezaron. Se lo merecen. Y es increíble porque hay adultos crecidos y así están hablando como bebés. Cada orificio de fuga, cada fuga de excusa se ha conectado. Si usted es de hecho un verdadero cristiano de hoy, que amas a los hermanos y hermanas en Cristo, si no los hace, en la acción del verbo, no solo en teoría o filosofía, actualmente haciéndolo. Si no haces así, usted no ha nacido de nuevo y todavía estás perdido en sus pecados. ¿Cómo puede Juan tomar esta postura? Es porque él entiende la enseñanza doctrinal crucial que cuando nos convertimos en renacer, el Espíritu de Dios viene a vivir en nosotros. Y ejerce un enorme grado de control sobre nuestras acciones y ser. Y si Dios es amor, y Dios está en nosotros, entonces el amor está en nosotros y que el amor fluirá de nosotros. Y si Dios está viviendo adentro de nosotros, va a tener efecto en nuestra vida. No es posible que el Dios que tiene todo el poder del mundo puede vivir adentro de nosotros sin efecto. Cuando yo veo a todo el que ha creído Dios en este mundo, todas las cosas increíbles en este mundo que han creído Dios, es maravilloso. Él es lo mejor, la mejor artista. Y aquí hay personas que quieren decir que es posible tener este Dios adentro de nosotros sin afecto. Es falso. Es como cuando Moisés estaba en la montaña con Dios y él quiere ver la gloria de Dios. Y Dios no podía mostrar a Moisés su cara porque la cantidad de gloria de la cara de Dios sería tan poderoso para Moisés y él no podía vivir. Entonces, Moisés solamente vi el rostro de Dios en ese momento. Y es esta cantidad de gloria hacía muy brillante la cara de Moisés. No podemos operar en ambos mundos y ejercer tanto una dinámica espiritual o mundano. Santiago también hace que la prohibición de la misma idea, que la bendición y la maldición debe salir de la misma boca. Y hay que tener mucho cuidado en esta iglesia. Porque ese es un punto de no podemos esconderse detrás de la cortina de humo, de separar lo que hacemos de lo que somos. En esta generación queremos separar lo que hacemos de lo que creemos. En el versículo 18, Juan se mueve como un Se mueve como un portero de hockey para bloquear el tiro de intento de fuga, diciendo: no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Juan está llamando claramente para nosotros: practicamos lo que predicamos. Para hablar la verdad en amor. Este contador no existe. Ninguna duda por qué somos tan rápidos para decir que amamos a la gente, pero lento en realidad de nuestro. Nos aferramos al mantra que amamos con Jesús y amar a la iglesia, pero no vivimos en realidad eso. ¿Qué parece ese amor en realidad? El amor de Cristo da tiempo a la otra, da forma física y la acción a nuestras palabras. Se sacrifica por los demás. Es inminente, interactivo y personal. Si, como, por ejemplo, si conocieras a alguien que había sido ciego y que iban caminando hacia el borde de un acantilado, sería orgulloso para que usted nos los advirtió. Si usted vio a un niño jugando con un cuchillo de cocina y no hizo nada para tratar de detenerlos, usted debe entenderse que es callosa, indiferente y frívolo. Así no es odiosa para advertirles de un inminente juicio que se avecina. Por el contrario, es lo más amoroso que nunca se puede hacer, incluso si se produce a expensas de su odiar, como Juan ya ha dicho. Sé que un montón de personas que me dicen que van a orar por mí. Pero no están dispuestos a pasar tiempo en comunión conmigo. Y físicamente moverse para ayudar a llevar la carga que están ahorrando para ser eliminado de mí. Oh Dios, ayuda a Pastor Tim. Tiene mucho estrés. Es fácil decir eso. Pero es otra cosa decir: Pastor Tim, ¿puedo ayudarte con algo? Ahora estoy usando mí mismo como un ejemplo. Pero la idea aquí es que solamente diciendo cosas o platicando es fácil. Las palabras son más fáciles que las acciones. Es más importante tomar tu lugar en este cuerpo de Cristo. Viniendo a la iglesia y tomando tu parte. Porque si eres un parte de este cuerpo de Cristo, debes descubrir qué parte eres. Y hay clases aquí en esta iglesia para descubrir esto. Entonces hay un montón de personas que dicen ser un hermano, incluso que me aman, tengo un montón de cartas diciendo que en mi oficina. Pero cuando la suerte está echada, ellos me tiran debajo del autobús sin remordimiento. Ni siquiera un segundo pienso cuando algo les ha pegado el camino equivocado. Y de hecho, hay personas que te aman, que va a decir cosas difíciles a ti. Ese es sentido común. Pero cuando estamos hablando de esa iglesia o cualquier iglesia, no pensamos con sentido común y queremos que el amor siempre siente bien. Entonces, una vez más, Juan no está dando un sermón tranquilo, Jesús, aquí. Él escucha un golpe cruzado de derecha diciendo, el tipo de odia a su hermano es un asesino. Wow, es un lenguaje sirio. La cuestión que se plantea en este documento, que si eso es así claramente, ¿por qué dejar de tener un impacto obvio sobre todos nosotros? Solo puede haber una explicación real, y eso es que somos rápidos para afirmar que en realidad no los odiamos. Juan y su carta luego cae presa de nuestra práctica actual de las palabras que redefinen y terminología. Otra vez, somos rápidos para afirmar que en realidad no los odiamos. Queremos cambiar las palabras que usamos para definir la palabra odiar. ¿De verdad? Así que, ¿qué significa esto realmente? Odio para ese entonces. Salmo 7, versículo 11, dice que Dios juzga a los justos y Dios está airado contra el impío todos los días. Pero el hebreo en realidad no lo llaman el odio. La palabra hebreo za'am significa para denunciar, para expresar indignación o estar indignada. Y se dirige hacia los impíos por su pecado activo. Para aquellos que se han arrepentido y poner su confianza en Dios, su ira contra ellos y su pecado se mostrará satisfecho por Jesucristo en la cruz. Como padres, estoy seguro de que han odiado cuando un hijo o una hija que desobedecieron. Pero nunca se los odiaba. Y en tu amor que ellos disciplinaron. Si no amas a ellos, solo tendría que hacer nada, que sería la apatía. Pero la razón por qué todo se fue abajo de esa manera es porque él o ella es su hijo. Esperamos que no les has llamado nombres y unfriend ellos en las redes sociales. Podríamos ir a un diccionario en este punto y buscar la definición precisa de odio. Sin embargo, alguno de nosotros dejar de conocer odiamos si estábamos cara a cara con el odio. Corrí a Google la palabra oso esta mañana y ver fotos y leer las descripciones de los mismos, y que todavía podría ser capaz de decir que sé poco sobre osos reales. Pero te prometo que si me encuentras cara a cara con uno, yo sé que es un oso. Porque es imposible saber de un oso de solamente una foto o un diccionario. Pero si encuentras un oso, vas a saberlo. Ahí es donde nos encontramos con el odio. El problema reside en cuyos ojos se están viendo a través. El que odia a otra, y sería debatir abiertamente la premisa de odio, a la que está en el extremo receptor de este tipo. Porque la persona que está recibiendo el odio no tiene problema entender lo que es el odio. Ellos naturalmente recibirán las palabras falsas, las acusaciones sin fundamento desagradables, la calumnia y el ridículo a la espalda, las mentiras y ataques, todo lo odio, como cualquiera de nosotros lo haría. Todo porque el objetivo de ese odio se dirige a la persona y no su pecado. Ese es odio, blanco y negro. Pero tengamos cuidado aquí para no comenzar el baile. Si alguien está viviendo en el odio y estamos afirmando que estamos tratando de dirigir al ciego desde el borde de acantilado, que requiere la interacción con esa persona. Si alguien está caminando hacia el borde de acantilado, no solamente lo llaman o lo mandan un text y no mandemos una persona en nuestra parte. Vamos a ir directamente a la persona que está caminando al borde del acantilado y vamos a decir parar. Y lo que es importante aquí es que ese tipo de interacción es muy personal. requiere la interacción con esa persona. Y la Biblia dice que cuando alguien está caminando en peligro, es importante ir directamente a esa persona y hablar con él sobre su pecado. Esto es bíblicamente. No es bíblicamente levantar en una distancia solamente mirando mientras que alguien está caminando al borde del acantilado. También la Biblia dice que si tengas un problema con alguien, tienes que parar lo que están haciendo y ir directamente a él o ella y arreglar el problema. Es importante resolver las problemas que tenemos con unos a los otros. Cara a cara. Porque hoy es una tentación solamente poner cosas en Twitter o Facebook en vez de hablando con la persona con que tengas que hablar. Pero el amor es personal. Entonces, de mañana estoy diciendo que si no amas a tus hermanos en esta manera, tienes que cuestionar su salvación. Porque Juan está aquí diciendo que los cristianos aman unos a los otros con ese tipo de amor, el amor personal, el amor que va a decir cosas difíciles. Y es que si estás verdaderamente nacido de nuevo, no puedes pedir esto, pero si no hay evidencia de ese tipo de una vida cristiana, amor con los hermanos, amor para Dios, es posible que nunca has sido nacido de nuevo en el primer lugar. Bíblicamente, hay aspectos positivos y negativos al odio. Es aceptable para odiar las cosas que Dios aborrece. De hecho, eso es en gran medida una prueba de una buena relación con Dios. Salmo 97 dice que los que aman al Señor odian el mal. Pero los de la familia de Dios han sido cubiertos por la cruz. y por tanto son profundamente amados por Dios. El Señor hablaba acerca de odio también en el sermón de la montaña. Pero yo os digo que cualquiera que es aún enoje contra su hermano será culpable de juicio. Ese es Mateo 5, versículo 22. Dios puede de hecho odiar. Ciertamente hay versículos que hablan claramente de tales. Y yo sé que no estoy dándoles una versión de Dios esta mañana que es muy feliz, muy simpático, pero sin embargo, sus acciones nunca cambiaron. Nunca abandonó siendo Dios para ventilar tales ira por una ligera personal en una manera diabólica. Su deseo es siempre que todos los hombres se salven. Y aunque la disciplina puede ser impartida, siempre se hizo claramente con la intención de la reconciliación y el arrepentimiento de la persona. Él está siempre ayudando y haciendo algo porque Él nos ama. Para que estemos con Él para la eternidad. No hubo sorpresas en lo que hizo o por qué lo hizo. Y a veces es fácil pensar que Dios no los ama porque no nos recibe lo que quiere en un momento. Pero Dios no es así. Él siempre hace lo que es lo mejor para nosotros y para todas las personas en el mundo. Entonces no hubo sorpresas en lo que hizo o por qué lo hizo. Eso nunca fue educado en venganza o porque los sentimientos de Dios fueron magullados. Él nunca mintió sobre ellos o ellos calumniado o los llamó nombres feos para sentirse mejor. Claramente, las acciones que poner adelante lo dice todo. En la acción del amor, así como la acción de odio. Somos conscientes de que el acto de asesinato en sí fue sin duda condenado. Pero el odio es un pecado del corazón. Y cualquier pensamiento odioso o acto sea literalmente un acto de asesinato en los ojos de Dios. Un acto para los que van a reclamar justicia, posiblemente, no en esta vida, pero en el juicio. Lucas 6:45 nos dice que el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que eso significa en nuestras acciones son un indicador de lo que está en nuestro corazón. El amor o el odio. Porque lo que hay allí, según las Escrituras, que está saliendo. Entonces, lo que está saliendo de ti, en tus pensamientos o tus acciones, es lo que está en tu corazón. De hecho, bíblicamente, lo que está saliendo de tu vida es lo que está en tu corazón. Tan terrible es la posición de odio por un hermano delante de Dios que Juan ya nos ha dicho en el capítulo 2 y versículo 9 hasta 11 que un hombre que odia se dice que está caminando en la oscuridad en lugar de la luz. Pero la realidad de los hechos es que un sinnúmero de personas siguen a profesar la religión, sino que permanecen en modo de ataque furioso contra un hermano. Las Escrituras declaran que tal persona es un mentiroso. 1 Juan, capítulo 4, versículo 20. Y en que puede engañar a los hombres, pero no a Dios. ¿Cuántos creyentes vivir durante años fingiendo que todo está bien, poner en un frente, solo para encontrarse finalmente con ganas porque han celebrado el odio contra un hermano en la fe? Y siempre estoy pensando en lo que va a ocurrir cuando estoy parando antes de Dios, después de mi vida en este mundo. Y yo sé que tengo que dar una respuesta de lo que he hecho en esta vida. Y no estoy diciendo que hay alguien que va a estar perfecto. Y no estoy diciendo que si tienes unos pecados en tus vidas que va a quemar en... el infierno para la eternidad. Pero si están... están celebrando de odio en su corazón, tienes razón preocupar. Entonces, si tienes odio por un hermano, es para ti arreglarlo y hacerlo correcto. Es, por ejemplo, una situación en que necesitas que decir a un hermano, lo siento, estoy equivocado. Es mi culpa. Perdóname, por favor. Es una oportunidad para practicar de verdad el amor de Cristo. Para perdonar unos a otros. Yo preocupo esta mañana que hay muchos creyentes que están solamente viviendo vidas falsas en esta manera, que están engañados. Entonces el amor a los hermanos se demuestra de esta manera. Y también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Es todo. No es solamente una palabra, una carta, un email. Si amo a los hermanos, voy a dar mi vida para ti. Ahora, si no eres un cristiano aquí hoy y estás pensando que todo esto es muy loco o no tiene sentido para mí, no queremos enforzar nada. Pero también no quiero pintar una pintura que la cristianidad es un camino fácil, sin problemas con otras personas. Porque no es la verdad. Todos aquí van a tener enfermedades o corazones quebrantados. O cualquier cosa terrible que puede pasar en esta vida. Y es lo mismo para los cristianos y los que no son cristianos. Pero cuando eres cristiano, tienes Jesús a tu lado. Hacia todas esas cosas. Estaba leyendo un biógrafo de un hombre político, un senador, que estaba en la mayor parte de su vida, pero en un momento él perdió todo. Entonces, cualquier persona, no importa quién eres, va a tener problemas. Entonces, ¿quieres vivir esta vida sin Cristo o con Cristo y con el amor y la ayuda de otros cristianos? Entonces, es lo que Jesús hizo por nosotros y lo que significa ser un cristiano se trata.